Muy bien, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, vamos a estudiar la Biblia. Y por supuesto, como hoy es nuestro culto de primicias y de consagración del trabajo, entonces vamos a hablar acerca de las primicias, amén. Vamos a hablar en esta mañana, usted que toma apuntes, usted que está escribiendo allí, vamos a hablar en esta mañana acerca del poder de las primicias, el poder de las primicias, amén. Y no hay fuerza más grande que el amor. Esa es una verdad, esa es una realidad. No hay fuerza más grande que ¿qué? Que el amor. Y lo que hoy estamos haciendo en este culto de primicias y de consagración del trabajo es una muestra del amor a Dios. Cuando nosotros traemos nuestras primicias, estamos mostrándole a Dios nuestro amor. Ahora, estoy seguro que si alguien no lo ve así, si alguien en esta mañana se incomoda o se molesta por lo que estamos haciendo, entonces necesita escuchar este mensaje. Porque muchos dicen, no sé si usted ha escuchado, que el amor es ciego. ¿Sí ha escuchado eso? Y decimos, ay, es que el amor es ciego, el amor y el cerebro no van de las manos, o piensa uno o siente el otro. Y yo no sé de dónde salió ese dicho de que el amor era ciego. Dicen por ahí que estaban todos los sentimientos en el mundo de los sentimientos, de las emociones, y el amor se le dio por ir al bosque y ahí a pasear. Entonces, y vio una rosa en un rosal y fue a coger la rosa, pero se quedó enredado ahí entre todas esas espinas y no podía salir ahí. Entonces llegó la noche y los demás sentimientos pues se preocuparon. ¿Qué le habrá pasado al amor? Entonces el miedo dijo, no, se murió, lo mataron, compren el cubo a ver si salió. Entonces empezó la duda, no, pero qué tal que esté vivo. La duda decía, si está vivo, qué tal que se muera. O no, no se muere, está vivo. Entonces salió la rabia, uy no, pero ¿cómo así? ¿Quién lo mandó a irse por allá? No, es que se pone ahí de andón. Pero entonces se paró la locura y dijo, no, hay que ir a rescatarlo, hay que ir a buscarlo. ¿Quién me acompaña? Y el miedo, la duda y la rabia dijeron, no, yo por allá no voy al bosque. Entonces se levantó la esperanza. La esperanza dijo, ah, yo voy a ir porque yo tengo esperanza de que vamos a encontrar al amor. Y se fueron al bosque y por allá, en el bosque dijeron, le dijo la locura a la esperanza, separémonos, separémonos porque así lo encontramos más fácil. Y se separaron y la esperanza escuchó los gritos, ayuda, pues era el amor, ayuda. Entonces, amor, ¿qué pasó? No, que vine por esta rosa y aquí me metí. Entonces le dijo, ayúdeme, y se metió la esperanza a ayudar a tratar a sacar el amor y también se quedó enredada. Pero con la última fuerza lo empujó y lo sacó. Y cuando lo empujó muy fuerte y le quitó los ojos al amor. Uy, qué historia tan trágica. Y eso que estamos hablando del amor, ¿cierto? Entonces el amor se quedó sin ojos y Esperanza, ayúdame. Y Esperanza le dijo, no, no puedo salir. Sálvate tú, déjame a mí aquí. Entonces el amor se fue así por el bosque, pero no sabía dónde ir. Y entonces empezó a gritar, ayuda, ayuda. Y por allá lo escuchó la locura. Entonces la locura vio al amor y le dijo, ah, venga. Y lo guió hasta donde estaban todos. Por eso se dice que el amor es ciego, que la locura guía al amor y que la esperanza es lo último que se pierde. Pero el amor de Dios no es como esta historia, no es ciego. El amor de Dios no es ciego, por lo contrario, el amor que nosotros le ofrecemos a Dios es un amor consciente. ¿Y por qué es un amor consciente? Porque no es un amor ciego como el de la historia, porque nosotros sabemos cómo demostrarle el amor a Dios. Y una manera como nosotros le demostramos el amor a Dios es ofreciéndole nuestras primicias a Él. Cuando yo traigo mis primicias es un acto de amor intencional, voluntario a Dios. Y cuando tú haces algo con amor, entonces hay un gran poder que se muestra y que se desarrolla en nuestra vida cotidiana. Así que traemos las primicias hoy y durante este mes y durante todo el año y durante toda nuestra vida, porque nosotros amamos a Dios y cuando le demostramos ese amor, entonces Él con su poder muestra su fuerza para amarnos y para bendecirnos. Y quiero mostrárselo a través de la palabra de Dios. Acompáñeme por favor conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, quiero leer la Reina Valera, la versión Reina Valera, si por favor los que están allí en medios me ayudan a colocar la versión Reina Valera de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestra casa. Como dice otra versión, para que la bendición permanezca en tu casa. El primer poder que hay detrás de ofrecerle a Dios las primicias es el poder de la promesa. ¿El poder de la qué? De la promesa. Mire, todas las promesas que Dios tiene para ti, ¿dónde se encuentran? Escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia es un libro de promesas y no hay nada más poderoso por encima de una bomba atómica, por encima del calor del sol, por encima de cualquier gobierno o poder humano. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Mire, sobre ella, sobre la palabra de Dios, fue hecho todo lo que nosotros conocemos, dice el libro de Génesis, y dijo Dios, con su palabra Él dijo y fue hecho todo lo que nuestros ojos ven e inclusive lo que nuestros ojos no ven. El mundo espiritual y el mundo que vemos fue hecho por la palabra de Dios. Ahora, con su palabra la fuerte tormenta se calmó. Él dijo, tormenta, calla, enmudece. ¿Y qué hizo la tormenta? Se calmó. Con su palabra, los ejércitos más poderosos, según nos muestra la Biblia, fueron destruidos. Con su palabra, 10 leprosos fueron sanados al instante. ¿Listo? Volvemos y nos conectamos. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, por el poder de la palabra de Dios, 10 leprosos fueron sanados al instante. Y ese mismo poder de la palabra de Dios nos dice hoy, para que la bendición permanezca en tu casa. Esa misma palabra hoy te dice a ti, para que la bendición permanezca en tu casa. Así que Dios puede bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir a tu familia. Dios quiere bendecir el fruto de tu trabajo. Dios quiere bendecir tu economía. Dios quiere bendecir esta iglesia. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Por eso le hago la pregunta, ¿cuántos creen en el poder de la palabra de Dios? La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y el pasaje nos dice, para que mi bendición repose en tu casa. Ahora, hay un pero. Hay que entender que en todas esas promesas que están en la Biblia, que son un sí, que son un amén para Dios, hay algunas promesas que son condicionales. Es decir, que no ocurrirán a menos de que nosotros hagamos algo. Y si usted vuelve y mira el pasaje allí, Si usted vuelve a leer el versículo 30 del capítulo 44, quiero que lo mire por un segundo y me diga cuál es la condición para que se cumpla la promesa de Dios. ¿La notó? ¿La encontró? Dice que la condición es presentar nuestras primicias y nuestras ofrendas a Dios a través de, en este caso para el pueblo de Israel, los sacerdotes, o en nuestro caso a los pastores. No es que la bendición de Dios va a reposar porque sí, no, está diciendo, si tú obedeces mi palabra, entonces mi poder y mi palabra harán que la bendición repose en tu casa. Así que yo quiero que todas las familias de mi iglesia sean bendecidas y esa bendición repose sobre tu casa, no solamente un día, una temporada, sino que todo el año haya bendición. Por eso yo creo en el poder de las primicias, y cuando usted las ofrece a Dios, Él cumplirá su promesa de bendecirlos. Es el primer poder que encontramos al ofrecer a Dios las primicias. Pero número dos, encontramos otro poder sobrenatural cuando traemos a Dios nuestras primicias. Acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 23. La primera vez que en la Biblia, en la ley, habla acerca de las primicias. Éxodo capítulo 23, versículo 16. ¿Está conmigo? Dice así: también celebrarás la fiesta de la cosecha, o sea, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en los campos, y al comienzo del año, cuando recojas los frutos de tu trabajo, celebrarás la fiesta de la recolección. Dice Éxodo 23, 16. Y ahora yo quiero hablarle del segundo poder, que es el poder de la libertad financiera. El poder de la libertad, ¿qué? Financiera. Como le dije, es la primera vez que en la ley se habla acerca de las primicias. Es la primera vez que Dios dice: yo quiero que ustedes traigan, consagren, hagan una fiesta, una celebración especial y traigan las primicias de lo que habían sembrado. Y la pregunta es: ¿qué estaba ocurriendo en el pueblo de Dios en ese momento? Pues la respuesta, según el libro de Éxodo, es que Israel inició siendo un pueblo esclavo, y cuando se es esclavo, lo primero que se pierde es la libertad, y cuanto más la libertad financiera, la libertad económica. Si usted me acompaña a leer el libro de Éxodo capítulo 5, al inicio del libro donde leímos, para que entendamos ese poder de la libertad financiera. Éxodo capítulo 5, versículo 15 al 19, nos narra cómo era la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Y por qué cuando Dios lo liberta les habla de primicia? No les habló primero, no, los libertó y les habló de primicia. Éxodo capítulo 5, versículo 15 dice: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y Faraón respondió: ¿estáis qué? Ociosos, sí, ociosos. Y porque eso decís, como estás ociosos, dicen: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Versículo 18: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se volvieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Mire, la condición del pueblo de Israel nos enseña una gran lección, y esta es que tener trabajo no significa tener libertad financiera. Israel tenía mucho trabajo, le duplicaron el trabajo, trabajaba más de lo que trabajaba al principio, pero ellos no tenían libertad. Asimismo, algunos de ustedes, Dios les dio trabajo, un negocio, una empresa, una profesión, pero no tienen libertad financiera. Y entonces, pastor, ¿cómo hago yo para tener ese poder que usted me está hablando? Mire, el Dios de la Biblia no solo quiere darnos abundancia de trabajo, sino que también quiere darnos libertad financiera. Y en este pasaje que acabamos de leer, en estos cuatro versículos, ¿dónde radica la libertad financiera? ¿En la cantidad de horas de trabajo? ¿En los pedidos entregados? ¿En la organización jerárquica de la empresa? No. La libertad financiera radica en poder adorar a Dios, en poder salir a adorar, a llevar sacrificios. Pues Faraón no quería que ellos lo hicieran. Por eso les dijo: ustedes están ociosos cuando dicen vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Yo quiero enseñarle en esta mañana que usted tiene libertad financiera cuando usted puede y no le duele adorar a Dios con sus ofrendas y con sus primicias. Porque muchos creen que la libertad financiera es tener mucha plata, mucho trabajo, muchas posesiones, una cuenta llena. Yo tengo libertad financiera porque tengo dinero. No, hermano, no crea eso. La verdadera libertad financiera es poder decir: yo traigo a Dios mis ofrendas sin importar las necesidades que tenga. Libertad financiera no tiene que ver con el cuánto, sino con la libertad de poder ir y adorar a Dios. Mire, le voy a contar algo que me da algo de pena, pero bueno, todo lo que nos pasa nos sirve para ayudar a otros. Mire, traer las primicias no es tomar el diezmo y decirle: ay, hoy es culto de primicias, cambiémoslo del diezmo y pongámoslo en primicias. O decir: ay, hoy es primer culto de mes, ay, yo traía mi ofrenda misionera, pero yo no sabía que había primicias. No, 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 no le demos al de Japón, más bien yo voy a dar mis primicias. No, eso es cambiar de rubro. Es como si yo tuviera un billete en este bolsillo y me lo cambiara para el otro bolsillo, digo: ah, ya tengo los dos bolsillos llenos. No, eso no es traerle las primicias a Dios. A mí también me costó darle las primicias a Dios. ¿Y cómo hice para empezar a dar mis primicias a Dios? Yo tuve que cambiar esa mentalidad de esclavo. Esa mentalidad de que yo no tengo, yo solamente tengo para el diezmo, yo solamente tengo para la ofrenda, pero no me pidan tampoco primicias. Una esclavitud mental tenía yo. Mire, yo tuve un primer trabajo. Con mi primer trabajo trabajé todas unas vacaciones en una fábrica de hacer camisas. Y yo tenía más o menos unos 16 años y trabajé como Faraón manda, de 7 de la noche a 9 o 10 de la noche, y con 15 minutos de almuerzo, como Faraón manda. Y yo dije: uy, ahora sí me voy a volver rico porque estoy trabajando harto. Claro, y cuando llegó al final, trabajamos como mes y medio, llegó la quincena. Yo soñaba con comprarme un Discman. Imagínense hace cuánto fue mi primer trabajo. Pero ese era mi sueño porque estaban saliendo. Para los que no conocen, pues el Discman reproducía lo que se llamaba los CDs, ¿sí? Si usted sabe qué es un Discman y un CD, por favor cuide su salud, hermano. ¿Listo? Entonces yo soñaba con eso y llegó la jefe y me dijo, acá está. Yo dije, uy, como trabajé harto, me va a dar harto. No, me pagó lo del día, aunque trabajé más de lo del día. Y yo dije, me voy a comprar mi Disman. Entonces íbamos de vacaciones a Barranquilla y yo dije, voy a ir allá a comprármelo. Entonces, como a mí me enseñaron y como yo desde niño doy mis diezmos, yo saqué mis diezmos y hice esta oración: Señor, en esta ofrenda va todo mi paquete. Diezmos, ofrendas, primicias, cesantías a la prima, contribuciones, ofrendas voluntarias, todo. Mentira, yo solamente saqué el 10%. Porque yo decía, si le doy un poquito más a Dios, no me alcanza para el diezmo. Y me fui yo a Barranquilla a comprar. Mi papá sabía, entonces me llevó a San Andresitos en Barranquilla. Y me dijo, vaya y busque su Disman. Y yo, hermano, cuando yo preguntaba los precios, nada me alcanzaba. Solo me alcanzaba para un Wallman. Si usted sabe qué es eso, cuídese el coronavirus, hermano. Pero no me alcanzaba. Y yo con esa frustración, con ese dolor, creo que costaba en esa época como 160 mil pesos. Y yo tenía como 110 mil pesos nada más. Y yo dije, tanto trabajo para no poder comprar esto. Y ahora ya voy a entrar a estudiar y no puedo seguir trabajando. Entonces mi papá me vio con eso y me dijo, Rubén, encontró. Y yo le dije, sí, me gustó un Panasonic por aquí, pero papá, no me alcanza. Mi papá me dijo, no se preocupe, deme los 110 y yo le doy lo que le hace falta. Y compré mi Disman, pero cuando compré mi Disman me acordé. Y yo dije, le hubiera podido haber dado las primicias a Dios y aún así Él me hubiera bendecido para comprar lo que necesite. Porque la libertad financiera no se trata del dinero o de la cantidad de dinero o trabajo que tú tengas. Libertad financiera es poder decirle, yo le doy a mi Señor por el amor que le tengo y yo sé que Él va a proveer de todo lo que yo necesite. No esperes tener para darle a Dios. Esa es la mentalidad del esclavo. Así estaba el pueblo de Israel. Por eso Dios no le habló de las primicias cuando estaban allí en esclavitud. Cuando Dios los sacó de Egipto, ahí sí les dijo, apenas ustedes salgan, quiero que me den las primicias. Así que mi hermano, libertad financiera no es tener mucho dinero, ni mucho trabajo, ni muchas posesiones. La libertad financiera que Dios quiere para darte es que tú puedas adorar a Dios con lo que tienes. Entonces, hazte la pregunta mientras te sobas acá: ¿tengo yo libertad financiera? Pastor, ¿por qué no siguió contando la historia del amor ciego? Porque el amor no es ciego. Y número 3, para terminar. Entonces le dije que el poder de las primicias número 1 era el poder de ¿qué? El poder de la promesa. ¿Cuál es la promesa cuando yo traigo mis primicias? Y reposará la bendición sobre tu casa, ¿cierto? Entonces ese es el primer poder, la promesa de Dios que se cumple. Número 2, el poder de la libertad financiera. Doy no solamente lo que tengo que dar, sino que en libertad y amor doy a Dios lo primero, lo consagrado que el Señor me dio. Sin importar, la cosecha viene por delante. Hay ahorita 11 meses para trabajar fuertemente y el Señor te proveerá si tú desatas ese poder de la libertad financiera. Y número 3, el poder de la gratitud. Termino y cierro con esto para orar por esas primicias que usted trae y consagrar el trabajo. Acompáñeme a Nehemías capítulo 12, versículo 4. Nehemías capítulo 12, versículo 4. Amén, ¿está conmigo? Dice así: en aquel tiempo
Ay, Dios mío, como que no es el 4, sino el 44, ¿cierto? 44, discúlpeme. Me faltó un número. ¿Listo?
Dice: en aquel día, en aquel tiempo, se nombró a los encargados de los depósitos destinados a almacenar los tesoros, las contribuciones, las ofrendas y las primicias y de los diezmos para recoger en ellas. De los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que le servían, dice esta versión, porque la gente de Judá estaba contenta con los sacerdotes y levitas que ejercían sus funciones. El tercer poder que le quiero enseñar a través de la palabra de Dios es el poder de la gratitud. Según lo que enseña la Biblia, no hay primicias si no hay sacerdotes o ministros de Dios. Es decir, es un binomio necesario. Yo no puedo traer mis primicias si no hay un sacerdote o un ministro que las reciba. Dios creó las primicias para bendecirnos a nosotros como hijos de Dios, como pueblo, pero también las diseñó para bendecir a nosotros los pastores. Y yo sé que a muchos les da rabia esto y sienten dolor y uy, pero ¿cómo? Por eso es que tienen tanta plata, por eso es que estamos como estamos. Y si hay duda o malestar al hacerlo, o más bien, no le digo que hacerlo, porque si usted no siente esto, pues usted no lo hace, usted le da rabias con el que lo hace. Si a usted le sucede eso, es porque usted no es una persona agradecida con el trabajo y la cobertura espiritual que le dan sus pastores. Cuando usted trae a Dios sus primicias, usted no solamente está adorando a Dios, sino que usted está bendiciendo a los pastores. Mire, la Biblia es clara, dice: los diezmos, las ofrendas para el mantenimiento de la casa de Dios. Pero Dios dijo: yo quiero que esas primicias no se las dan a nadie más sino a los sacerdotes. Uy, qué egoísta. Ay, ese Dios solamente piensa en ellos. No, fue una manera de enseñarnos a nosotros gratitud por aquellos que están sirviéndonos espiritualmente. Cada vez que usted encuentra la palabra primicias en la Biblia, dice que hay que llevárselas al sacerdote y que ellos las coman y que ellos las lleven para la casa y que ellos hagan esto. Por eso, cuando usted trae a Dios una primicia, que puede ser en especie o en dinero, ¿cierto? Hay hermanos que dicen: pastor, vea, yo hice 100 tamales, acá hay un tamal para usted. Pastor, yo vendo cuadros, vea, acá está este cuadro para usted. Yo vendo un repuesto, vea, aquí está este repuesto para usted. No necesariamente tiene que ser en dinero, sino que también se puede traer en especie. Cuando usted hace eso, indirectamente está diciendo: estoy contento, como dice el versículo, estoy satisfecho con los pastores que Dios me dio. Y aquí, abriéndole un poco el corazón mío de pastor, más que un valor económico o material, es un gesto de aprecio y de cariño. Cuando usted trae una primicia, me hace sentir a mí y a cada uno de los pastores de la iglesia, al pastor Isidro, a la pastora Mabel, al pastor David, nos hace sentir que somos importantes para ustedes. No por el valor o la cantidad, sino por el afecto que usted puede demostrarme a mí. Y en este mundo quizás no somos agradecidos. Nunca se me olvida cuando yo fui a pastorear a Saldaña y una hermana me invitó a almorzar. Era la hermana más pobre de la iglesia, en todo el sentido de la palabra, era lo que yo pensaba. Pero cuando me fui a almorzar a la casa de ella, era la hermana más generosa de la iglesia, porque, hermanos, tenía como 18 nietos ahí en la casa. Yo juegué con esto. Cuando siéntense en la mesa, y nos sentó a todos.
Y empezó a servirle a los nietos una porción de arroz y una porción de yuca. Entonces yo dije, bueno, ese es el almuerzo, gloria a Dios. Me encanta el arroz y me encanta la yuca. Pero cuando sirve el plato del pastor, hermano, una mojarra que la cola se salía del plato, le llegaba al plato del niño de al lado. Claro, y cuando ella sirve eso, yo miré a los niños y los niños. Entonces yo dije, voy a partir un pedacito para cada uno de ustedes. Carnecita para mí, una espinita para usted. No, mentira. Yo dije, voy a, hermana, por favor, tráigame un cuchillo que vamos a partir esta mojarra en 20 porciones. Y la hermana se acerca con rabia y me dice, pastor, le prohíbo que usted dé esa mojarra a alguien de esta casa, porque esa es mi ofrenda para Dios y para demostrar que yo a usted lo amo como pastor. Hermano, yo creo que fue la comida más emotiva que me he comido en la vida. Parecía cuando Homero Simpson se le murió la langosta que tenía, lloraba y saboreaba la langosta. Los que son carnales me entenderán, ¿no? Los otros no. Pero yo me comía eso y yo no lloraba porque me da pena llorar delante de la gente, pero cuando yo salí de esa casa me fui llorando hasta la mía. ¿Cómo es posible que el amor de una mujer que no tiene dinero, que es una anciana, que se rebusca lo que puede, que tiene niños en la casa, sea capaz de comprarme una mojarra de esas? Y eso más que una mojarra, porque yo puedo ir y comprarme una mojarra en un restaurante. Pero ese día yo sentí, dije, ah, los hermanos me aman. Yo no estoy solo acá. Porque las primicias no solamente adoran a Dios, sino que muestran el agradecimiento que ustedes tienen por sus pastores. Así que cuando traemos nuestras ofrendas y primicias, estamos siendo agradecidos con los pastores que Él puso para guiarnos en esta vida. Tres poderes nos enseña la palabra de Dios. Número uno, el poder de la promesa. Dios cumplirá la promesa. Y si tú eres fiel con las primicias, el Señor traerá bendición y permanecerá en tu casa. Número dos, el poder de la libertad financiera, que no consiste en esperar a tener para dar. No, en cualquier momento puedo ser generoso y darle a Dios. Y número tres, el poder del agradecimiento para con nosotros, los que somos los pastores que Dios ha puesto en esta iglesia. ¿Qué le parece si se coloca sobre sus pies? Y consagramos a Dios nuestras primicias. Entonces, pastor, escuché la palabra y yo no traje las primicias, pastor, mentira. Eso fue un billete ahí que me sobraba y que yo le voy a meter ahí. No, separe a Dios las primicias. Si usted la trajo, si usted ya sabe qué son las primicias y usted las separó, ese primer sueldo, ese primer negocio, ese primer salario que te dieron, esas son las primicias. Si usted cambió diezmo a primicia, bueno, Dios bendiga ese gesto, pero no es lo que Dios quiere enseñarte. Y usted puede hacerlo a través de todo el año. No solamente damos primicias a Dios el primer febrero del mes, primer domingo del mes de febrero, sino que lo doy. Yo di mis primicias ya como el 15 de diciembre. El pastor Isidro y la pastora Mabel vinieron y yo saqué. Y hay algo que marcó mi vida hace 3 años. Un amigo mío me dijo, Rubén, las primicias son la ofrenda más importante. Y me dijo, los judíos que saben de primicias, dice, ellos sacan el monto de las primicias dependiendo de cómo quiere que les vaya en el año. Eso me lo enseñó un amigo judío, me estaba enseñando mi amigo. Y desde entonces yo dije, como yo quiera ser bendecido, así será mi primicia. Es decir, él no dijo, yo saqué un día de sueldo. No, yo pongo ese monto porque en fe es mi primera cosecha y así va a ser el año. Y cuando él me enseñó eso a mí, yo empecé a hacerlo así. Quizá algunos tengan un grado de fe de decir, no, es simplemente mi primer día de trabajo. Bueno, Dios bendiga ese nivel de fe. Otros dirán, no, es la primera venta. Otros dirán, no, es el primer contrato. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de fe. Pero quizás si yo simplemente trajera al Señor mi aumento salarial o el primer día de trabajo, para Rubén Perilla es una fe escasa. Pero yo dije, Señor, como yo quiero que tú me bendigas este año, yo traigo mis primicias. Y yo traje mis primicias como el 15 de diciembre y se las di a mis pastores. Y déjeme decirle que el Señor me ha sorprendido mucho.